En las noticias, los albergues se han convertido en el gran dilema para muchas personas necesitadas de una vivienda en Cuba. Iber Pacheco recogió el siguiente reporte, algunas opiniones que así lo afirman.
Muchas familias en Cuba permanecen viviendo en lugares declarados inhabitables antes de irse para los conocidos albergues supuestamente transitorios, que son la solución ofrecida por los gobiernos locales. Sobre el tema, Radio Martí conversó con la activista Marielena Mir Marrero, quien explicó las razones que tienen estas personas para llegar al punto de arriesgar su propia vida antes de tomar esta opción.
Y los techos rotos, se filtra, no tiene techo, están todos los huecos ahí.
Así describe Mir Marrero las condiciones en que se encuentra una de estas instalaciones ubicada en Guanabo, al este de La Habana.
Eso hace 30 años o más, fue una secundaria. Tiene condiciones pésimas de vida.
Marielena Carnesolta vive en Luyanó, La Habana. Su casa está declarada inhabitable.
Y el camión los albergues y tiene condiciones.
Pero están muy distantes.
Los albergues son lugares apartados y aquí hay situaciones con el transporte.
Por su parte, la periodista Luz Escobar, quien fue detenida en una ocasión por filmar las condiciones de uno de los albergues transitorios en el municipio Boyero, explica:
no siempre hay capacidad, por eso muchas veces estas familias no es que prefieran, es que están a la espera. Otras veces tienen la capacidad para ir al albergue, pero la persona cuando va al albergue y ve las condiciones prefiere quedarse arriesgando su vida antes que ir a estos lugares. Son condiciones desfavorables donde primero no hay privacidad, además no hay condiciones higiénicas, pero además es muy peligroso porque las instalaciones eléctricas son pésimas.
En Cuba no se invierte lo suficiente en el fondo habitacional, por eso suceden estas cosas, expresó Escobar.
Esto es uno de los problemas más graves que tenemos, sin embargo, la gente se maravilla cómo este año el presupuesto del Estado ha estado destinado en gran medida a reparar inmuebles que son de uso gubernamental y han dado la espalda a este problema.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El presidente Donald Trump ofrece ahora ayuda a México tras el asesinato de 9 estadounidenses en emboscada de cartel mexicano. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
Hombres armados de un cartel de narcotráfico tendieron una emboscada a 3 camionetas en un camino sin pavimentar del norte de México y mataron a 6 niños y 3 mujeres. Todos ciudadanos estadounidenses en un ataque despiadado, informaron las autoridades el martes. Los muertos incluían unos mellizos de 8 meses de edad. 8 niños fueron encontrados vivos después de escapar de los vehículos y esconderse en la maleza, pero al menos 5 tenían heridas de bala u otras lesiones y fueron llevados a Phoenix para recibir tratamiento. El presidente Donald Trump ofreció durante una llamada telefónica este martes a su homólogo de México ayuda al gobierno mexicano para que emprenda una guerra contra los cárteles de la droga y los elimine de la faz de la tierra. Sin embargo, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó esa estrategia y dijo que sus predecesores emprendieron la guerra y no funcionó. El ataque ocurrió el lunes en una zona remota y montañosa del norte del país, donde el cártel de Sinaloa ha estado involucrado en una guerra territorial con otra organización criminal. Las víctimas se dirigían a visitar a unos familiares en México y una mujer iba al aeropuerto de Phoenix para reunirse con su esposo. Varias comunidades agrícolas de familias estadounidenses están agrupadas en la frontera entre los estados de Chihuahua y Sonora. Muchos miembros nacieron en México y tienen doble nacionalidad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, aseguró que la operación militar contra disidentes de la FARC, en la que murieron 7 menores en un bombardeo, según denunció el senador Roy Barrera, fue ilícita y ajustada al derecho internacional humanitario. El ministro aseguró también que esta fue una operación lícita hecha con toda la rigurosidad del derecho internacional humanitario y con acompañamiento de la Fiscalía, que desde un principio conocía de la operación que tuvo lugar hace unas semanas en el departamento sureño de Caquetá. Según Botero, las autoridades que se atendrán a las investigaciones de la Fiscalía en este y otros casos sacudieron al Senado por la gravedad de las denuncias hechas por el senador Roy Barreras en un debate de moción de censura contra el ministro por su presunta responsabilidad en el deterioro de la seguridad y del orden público en el país, especialmente en el departamento del Cauca. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Ya este miércoles 6 de noviembre les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolos a seguir en este recorrido informativo durante la próxima hora de Oriente Occidente, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterado el agradecimiento a quienes nos sintonizan a esta hora de la tarde. Extensivo, pues, a Efraín García en el control técnico en la tarde de hoy y parte de nuestro equipo, además de Patricia Martínez, como todos los días en la producción. Hoy vamos a tocar varios temas de interés en este espacio para toda la audiencia. La situación de 6 mujeres acompañadas de sus niños afrodescendientes en La Habana Vieja, parapetadas en un hogar pertenecientes a la Oficina del Historiador de La Habana, pidiendo una vivienda. Hablaremos con el periodista independiente que ha cubierto esta noticia para el portal Cubanet. También el tema de la deuda del gobierno cubano con el Club de París será objeto de nuestro análisis en este espacio. William Tamayo, allá en Vanes, en la provincia de Holguín, está enfrentando nuevas dificultades ante las autoridades políticas del país. Y en la segunda parte del espacio vamos a dedicar parte importante del mismo al anuncio del gobierno cubano, la aprobación de 6 nuevas licencias para el trabajo privado y otras modificaciones. Hablaremos con un sector importante, el sector de los artistas, que de alguna manera están tocados en esta iniciativa. ¿Cuán inclusivo, cuán abarcador es esta medida para ellos? Todo esto en nuestro espacio en la tarde de hoy. En el plano de noticiosos, pues el señor Michael Kozak, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, ha dicho la víspera que el voto del gobierno cubano en Naciones Unidas sobre el embargo es una distracción que usa La Habana para encubrir las deficiencias y las violaciones y los abusos que cometen contra el pueblo cubano. Crece en esta jornada la preocupación por la situación del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, aún detenido por 36 días junto a otros 3 activistas, y nadie conoce exactamente dónde se encuentra. El gobierno cubano ha aprobado 6 nuevas licencias para el trabajo privado y modifica otras. Las autoridades dicen que las normas jurídicas buscan perfeccionar el alcance de algunas actividades y simplificar los trámites. Ante toda esta realidad es lo que vamos a hacer en el espacio hoy, pero nos vamos ya a la capital cubana. Hora de presentar a las 2:08 de la tarde en nuestro espacio al periodista independiente en la capital cubana, Vladimir Turró, que colabora y trabaja para el portal Cubanet. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación.
Bueno, quisiéramos que nos actualizaras los detalles que nos puedas aportar de este excelente trabajo que has hecho junto a ese otro periodista habanero, Enrique Díaz, el paparazzi de Marianao, sobre esto que es recurrente allá en la capital cubana, pero ayer estuvieron allí como parte del equipo periodístico en La Habana del portal Cubanet, y me gustaría que me contaras cuál es el escenario, cuántas personas están ahí. Creemos que son 5 madres junto a varios pequeños. ¿Dónde están? ¿De quién es este local? ¿Cuál es la situación de estas mujeres que están parapetadas en una institución estatal por falta de vivienda en La Habana Vieja? Cuéntanos, Vladimir.
Sí, mira, Tomás, estamos hablando de 6 madres cubanas que se colaron en un lugar estatal en La Habana Vieja, en la calle Inquisidor número 305. Este local estaba en desuso hace más de un año y medio. Entonces, es decir, el local pertenecía a la Oficina del Historiador, pero no le estaban dando uso, ¿no? Ellas se colaron aquí hace alrededor de 2 meses, el día 6 de noviembre, se cumplen 2 meses de que ellas se colaron ahí. En busca de tener una vivienda, es decir, de acomodar aquel local, convertirlo en vivienda como tal, porque la situación real de viviendas de ella es una situación crítica. Muchas viven en edificios en peligro de derrumbe, otras se les quemó la casa y la tienen totalmente destruida, otras en un albergue que no tiene las condiciones para poder vivir como un ser humano, y nada, ellas decidieron colarse en este local para poder vivir como persona, ¿no? Entonces han hecho una serie de trámites, ¿no? Han entregado cartas en diferentes instituciones, consejos de Estado, gobierno provincial, la Asamblea Nacional del Poder Popular, y están a la espera de que el gobierno le resuelva su situación de vivienda, pero además la han amenazado con que después que pase el tema de la celebración de los 500 años de La Habana, que las piensan desalojar. Es por eso que ellas hacen esta denuncia de que ellas necesitan un techo para sus hijos. Además, la mayoría de ellas tienen más de dos y tres hijos, es decir, que es una situación bastante compleja la que están viviendo ellas.
Ahora, Vladimir, recientemente, no sé si esta es la persona que las amenazó, tú nos contarás al respecto, recientemente recibieron la visita ahí de un funcionario de la oficina que es propietaria del local, de la oficina del historiador. ¿Qué pasó?
Sí, recientemente ellos recibieron la visita de un arquitecto de la oficina de historiador. Ellas, de hecho, no lo dejaron entrar. Según la explicación que él le da, él venía para el tema de medir el local con la idea de hacer un proyecto, pero ellas no confiaron en eso y no lo dejaron entrar. Luego se presentaron en la oficina del historiador y una funcionaria que se hizo llamar Maite les dijo que sí, que ella lo había mandado. Pero la realidad objetiva es que ningún funcionario estatal, es decir, del gobierno como tal, se ha presentado y les han dicho, mira, ya estamos listos, ya te vamos a dar la autorización para que ustedes ocupen el local legalmente, ¿no? Una funcionaria de albergue estuvo allá conversando con ella que todo se iba a resolver, pero finalmente, concretamente, es decir, en papeles, todavía no se ha resuelto nada.
¿Y de dónde? ¿Cómo no, Vladimir? ¿Y de dónde vinieron las amenazas que después de que concluya la visita de los Reyes y el 500 aniversario de noviembre fundacional de La Habana serían desalojadas? ¿Quién las amenazó?
La amenaza viene directamente del jefe del gobierno provincial de La Habana Vieja, que se hace llamar Freddy, que de hecho incluso les dijo personalmente en una discusión que tuvo con una de ellas, les explicó que a él no le interesaba la vida ni de ella ni de sus hijos. Que a él lo que le interesaba era que desocuparan el local y que si lo tenían que hacer por la fuerza, lo iban a hacer. Han recibido este tipo de amenazas directamente de este personaje que se hace llamar Fred y supuestamente es el principal del gobierno de La Habana Vieja.
Ahora, Vladimir, finalmente, vi ahí en el trabajo que hiciste junto a Enriquito que no hay hombres, no tienen marido, no hay hombres que viven ahí junto a ellas.
No, estamos hablando de mujeres solteras, incluso desempleadas, es decir, ellas lo mismo resuelven con las familias que dan los vecinos, con reales. Estamos hablando
que es muy... Te perdí, Vladimir, te perdí brevemente, a ver si mejoramos la recepción. ¿Tú me estás oyendo? Vladimir,
sí, te escucho,
ahora sí, ahora te escucho mejor. Sí, estabas hablando de algo interesante, están solas, pero aparentemente, ¿cómo subsisten estas mujeres por dos meses ahí? ¿Hay alguna institución caritativa o del gobierno que le ha brindado ayuda? ¿Cómo comen? ¿Cómo sacean? ¿Cómo viven?
Lo que te decía era que no reciben ningún tipo de ayuda del gobierno, como sucede en otros lugares, que el gobierno a veces les da comida. No, en esta ocasión ellas no reciben comida, ellas simplemente viven de la caridad de algunas personas, es decir, de los vecinos, de los extranjeros que pasan por ahí por el local, porque estamos hablando de una zona que es en el mismo centro del casco histórico de La Habana Vieja, ahí es muy transitada por extranjeros, de los extranjeros les regalan algún dinero y gracias a eso van subsistiendo. Pero te puedo asegurar que en varias ocasiones, hasta yo incluso les he tenido que dar algún dinero para que coman, porque en varias ocasiones se han quedado hasta sin comer. Es una situación bien triste. Ellas incluso enviaron un Twitter solicitándole al presidente Díaz-Canel, por favor, que se interesara en sus casos y que le diera alguna solución, porque era una situación ya que no podían aguantar más, que llevaban ahí dos meses y no había una solución para ellas, y ellas están deseosas de tener una solución para poder rehacer su vida, es decir, comenzar a trabajar, buscar algún dinero, pero realmente viven gracias a la caridad de las personas de la zona.
Como no, las gracias a la capital cubana, excelente como siempre, el periodista Vladimir Turro. Y vamos a presentar en breve ya a nuestro próximo invitado con un tema de vigencia. El gobierno cubano ha dicho hoy que pese a la coyuntura y pese a lo que ellos llaman el embargo norteamericano, la versión castrista del bloqueo, el gobierno cubano que debía desembolsar ya el pasado 31 de octubre los 80 millones correspondientes al 2019, aún no ha pagado lo que le debe correspondiente a este año a la deuda del Club de París. Recordemos que en el 2015 La Habana renegoció con miembros del club que le condonaron 8.500 millones de dólares y de los 11.100 que debían. De tal manera, pues, la deuda que quedaba, 2.600 millones, según ha dicho Ricardo Cabrisa, desde el 2015, La Habana pagó en el 2016, 2017 y 2018. Y según el ministro de Cabrisas, lo van a hacer en este 2019, aunque según reconocieron funcionarios cubanos y el mismo ministro, por falta de liquidez, aún no los han hecho. El tema recurrente, recordar que los 14 países que integran el Club de París, integrado por Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Holanda, España, Suecia y Suiza, todavía esperan porque el club le pague parte de lo que le debe y lo que ha acordado pagar el gobierno cubano. El contacto en Valencia, España, con el destacado profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Profesor, buenas noches para usted, buenas tardes para la audiencia.
Buenas tardes para la audiencia, un saludo, como siempre.
Bueno, el tema sigue siendo complicado. El gobierno cubano, a pesar de las penurias, dicen que va a pagar. La realidad es, Elías, y usted nos ha adelantado esto, no hay mucha evidencia que hayan pagado hasta ahora. Pero ¿cómo ve usted todo este compromiso del régimen de La Habana de que sí, de que van al menos concretar pagar los 2.600 millones, que es lo único que quedó de deuda con el Club de París, después de la condenación importante que le hizo el club en el 2015 de 8.500 millones de dólares del monto de la deuda que tenían de los 11.000 millones?
Bueno, todo esto es muy turbio realmente, y hay una zona de oscuridad que los economistas que nos dedicamos al análisis de la economía cubana denunciamos, porque a diferencia del resto de países de América Latina, por ejemplo, en los informes que publica todos los años la CEPAL, Cuba nunca informa de los movimientos de capital que se reciben en la isla, ¿verdad? De lo que son los pagos por la deuda, o incluso los datos que hacen referencia estos días con la feria que se está celebrando en La Habana de inversión extranjera. Hay una zona de oscuridad total y nos tenemos que fiar de notas oficiales del gobierno en donde a lo mejor lo que dicen no es realmente lo que están haciendo. El Club de París es verdad que se comportó con el régimen comunista de Fidel Castro de una forma desconocida. Para quienes seguimos la trayectoria de ese organismo, sabemos que, bueno, vigila, persigue y nunca baja la guardia cuando los países les deben dinero. Se publican sus informes anuales y hacen lo que tienen que hacer, que es tratar de recuperar lo que prestan. Con Cuba, con Fidel Castro, el Club de París tuvo una actitud, en mi opinión, graciosa, en el sentido de que esa condonación de deuda de la que tú hablabas nunca se ha producido con ningún otro país. Es más, no tanto la condonación de la deuda, sino que lo que quedó, los 2.600 millones de dólares que quedaron, se aplazaron hasta el año 2033, perdón, lo cual significa que son plazos realmente muy superiores a los que se acuerdan en cualquier negociación internacional de niveles de endeudamiento. Esto significa que las condiciones de la relación entre Cuba y el Club de París no han seguido los modelos tradicionales de los de las operaciones de endeudamiento bancario y han debido de venir condicionadas, como hemos dicho ya en muchas ocasiones, ¿verdad?, por motivos de carácter político. Y esos motivos de carácter político son los que permiten a Cabrisas decir, pues eso, que va a intentar comprometerse en devolver 80 millones de dólares, pero si no llega a tiempo no pasa nada, que los acabará devolviendo. Digamos que con todo esto lo que hay es mucha demagogia, mucha desinformación y, en mi opinión, un comportamiento que otros países deberían de exigir a sus acreedores, sobre todo si se tiene en cuenta lo que ha sido la trayectoria del régimen castrista, que siempre vilipendió, insultó, atacó y, además, negó el pago de la deuda que venía arrastrada desde el año 1986.
Ahora, interesante, Elías, dos temas aquí. Usted recuerda el señor que está allá en piedra en Santa Efigenia, el dictador Fidel Castro, cómo hizo campaña desde la capital cubana y trató de hacer una campaña internacional para no pagar la deuda, que luego, sí, bueno, su hermano cambió. Ahora, es interesante, Elías, que fuentes diplomáticas alegan que hasta ahora se conoce después de que Cuba cedió a pagar este monto de los 80 millones anuales, que hasta ahora solo Italia y Holanda testifican que han recibido el pago, no sé cuál pago, porque es lo que usted dice, esto está bien turbio, no sé claro. si es el que dieron a partir del 15, el 16 o el 17, pero la importante noticia es que parece ser que la mayoría de los países del Club del País, incluyendo España, no han recibido nada.
Y yo creo que no van a recibir realmente nada, Tomás. En la situación de la economía cubana en este momento no está para andar tirando la casa por la ventana. Yo creo que es un momento muy complicado. Esta información de Cabrizas de que va a devolver el dinero, que se compromete a devolverlo, aunque ahora no pueda puntualmente, etcétera, demuestra que hay una crisis de liquidez muy profunda en la economía cubana por culpa de que Venezuela desde el año 2016 está rebajando los envíos de petróleo y, por otra parte, no funcionan bien ni el turismo ni las inversiones extranjeras. Esto está haciendo que la economía cubana vaya reduciendo su tamaño, ha entrado en una profunda recesión desde los meses del verano y las autoridades, en vez de hacer lo que tienen que hacer frente a una situación como esta, lo que hacen es decir este tipo de cosas, es decir, que van a devolver la deuda, que no preocupe a nadie que se va a devolver, pero luego realmente no hay datos oficiales, no hay estadísticas internacionales, el Banco de Pagos Internacionales no recoge información de Cuba, como he dicho antes, ni la CEPAL ni Naciones Unidas tampoco. Cuba está completamente aislada porque es su intención, es intención del gobierno no cumplir con las normas estadísticas oficiales que hay a nivel internacional, y en ese sentido lo que estoy queriendo transmitir es que, bueno, frente a una zona de sombra y de oscuridad como la que estamos viendo con esta noticia, yo creo que no hay que tener absolutamente ninguna confianza de que esos pagos se vayan a producir, al menos en un momento como este tan complicado.
Finalmente, Elías, la falta de liquidez del gobierno cubano, la mejor muestra de esto es la ferocidad que tienen por tratar de arrancarle a todos los cubanos que puedan los dólares que entran al país a través de estas tiendas estatales que venden ahora efectos electrodomésticos.
Yo creo que tiene una relación estrecha, Tomás. Es decir, lo que ha hecho el régimen de poner en funcionamiento esa red de tiendas para la venta de electrodomésticos, que solo se pueden comprar con la apertura previa de una cuenta corriente en una serie de bancos que son del Estado y que solo se pueden pagar con una tarjeta electrónica, significa que el régimen se hace con las divisas en el momento en que esas transferencias entran en la isla. Y los cubanos no van a recoger el dinero líquido con el que podrían hacer otras operaciones, van a tener que comprar lo que quieren comprar, la lavadora, la nevera o las piezas de auto de repuestos en esas tiendas, y el circuito mercantil, vamos a decirle así, de comercio obligatorio, se queda en manos del Estado, que recibe la remesa, la capitaliza en el banco y luego la destina a los objetivos que anda buscando. Yo creo que ahí tenemos una demostración clara de que el régimen trata por todos los medios de hacerse con esas divisas que ya no obtiene, porque Venezuela, insisto, ha sido el origen de esa crisis de liquidez que tiene la economía cubana, de la que no se va a recuperar fácilmente porque no se adoptan las medidas necesarias, insisto, las medidas que serían adecuadas para salir de esa recesión.
Las gracias en Valencia, España, como siempre, un placer. Al destacado profesor y economista Elías Amor Bravo. Concluimos nuestra primera parte del espacio de hoy en Vanes, en la provincia de Holguín, con un colaborador nuestro y fiel oyente de Radio Martí. Se trata del activista de derechos humanos, William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y para todos los oyentes.
Bueno, tenemos dos temas brevemente delicados de lo que está pasando allá. Vamos a hablar que hoy no ha llegado el pan en breve, lo que está ocurriendo allá, pero personalmente has recibido tú amenazas con una situación con tu niño de 15 años por parte de los CDR. ¿De qué se trata, William?
Bueno, en el día de hoy la presidenta de los CDR, que es miembro de Respuesta Rápida y es una dictadora, de Limón Arrieta, se lanzó contra la vivienda donde yo convivo, que es aquí en calle Segunda, reparto Mariana Grajal, cuando yo y mi esposa salíamos bien en horas tempranas de la mañana a hacer una gestión, y el niño se quedó con la abuela aquí, y ella se lanzó para adentro y empezó a decir: oye, Dairon, ahora que tus padres no están aquí, vengo a decirte una cosa. Y el niño mío asustado, porque el niño mío parece de los nervios, tiene 15 añitos, se llama Dairon William Antonio Ricardo, y ya esto yo lo he denunciado con...
William, repite con calma su nombre.
¿El niño mío?
Sí.
Dairon William Tamayo Ricardo.
Perfecto. ¿Y entonces qué pasó? Cuéntanos.
Ah, bueno, la presidenta se lanzó para dentro de la casa amenazando al niño que se encontraba aquí con su abuela, diciéndole, oye, Dairon, tienes que pertenecer a los CDR y de no pertenecer te vamos a procesar para los tribunales para llevarte preso con menores. Y recuerda que a tu padre ya la seguridad del Estado lo tiene a desaparecerlo y meterlo preso también junto con todos ustedes. O te punto en los CDR o te metemos preso. Y el niño, asustado, aquí, nerviosamente, me mandan a buscar rápido, ¿verdad? Vengo yo corriendo y me lanzo para allá a la presidenta de los CDR. Y le dijo, oye, Deli, lo que te tengo que decir, en el nombre de los derechos humanos, recuerda que tu marido, Enrique Echevarría, que es miembro del G2, es un ladrón de Cubanacán que se roba toda la materia prima para venderla y se busca 5,000 pesos diarios vendiendo materia prima, vendiendo el aceite, el frijol, la carne, el pollo que entra a Cubanacán. Eso, ustedes hoy en día quieren intimidar a mi niño con esa medida, cuando ustedes son unos corruptos. También quiero destacar, Tomás, en este momento.
Ajá.
Dime.
No, brevemente, que huele el tiempo, quería preguntarte, ¿qué vas a hacer con respecto a esta amenaza? ¿Lo inscribirás en los CDR o no?
No, Tomás, no. Eso no es obligado, Tomás. Eso no es ninguna obligación.
¿Y cuál es la actitud del menor al respecto? ¿Él acepta la posición esta que tú le has dicho?
No, Tomás. ¿Tú sabes por qué no la acepta, Tomás? Él no la acepta porque él fue expulsado el día 9 de septiembre del año 2009 de la escuela Sergio Seis Monte de Oca por mis motivos políticos. Donde yo denuncié esto, yo, Tomás, quiero que el mundo oiga esto. Yo sé que estamos fuera de tiempo, pero bueno. Yo denuncié esto con la fiscal de Uranagra Pulido y el de menor Juan Carlos Remedio Escalona. Remedio. Y ninguno hicieron nada. Y ya hace 10 años que mi niño no estudia debido a mi situación política. Porque los esbirros siempre dicen que los contrarrevolucionarios no tienen derecho a estudiar.
William, mantente ahí por la importancia que te tengo que hacer un par de preguntas más. Mantente ahí, no cuelgues. Vamos a hacer una pausa, vamos a identificar nuestra emisora y regresamos contigo en Bane para que nos termines la historia esta. Vamos a una pausa informativa y en breve estamos de vuelta.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escucha el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 6 de noviembre, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En breve nos iremos con varios actores y artistas cubanos para poner en contexto esta ley, las nuevas medidas del contrapropismo que ha instaurado el gobierno de Cuba. ¿Qué piensan los artistas independientes? Lo tendremos en breve aquí en nuestro espacio, pero vamos a continuar con este dramático testimonio de William Tamayo Ramayo allá en Vanes Holguín. William, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo estás?
William, antes de terminar contigo, por la importancia de lo que estabas diciendo, me llama la atención cuántos años lleva el niño tuyo sin ir a la escuela. ¿Cómo es posible que por razones políticas esto ocurra cuando en Guantánamo hay dos pastores que están cumpliendo prisión por haber intentado educar cristianamente a sus hijos en la escuela? Sin embargo, por no llevarlo al sistema escolar cubano, lo llevaron a prisión. ¿Quién paga porque tu niño no estudie ahí en Bares?
Tomás, quisiera decirte y que el mundo, yo sé que el mundo lo está escuchando. Estas palabras me las dijo un dictador que todavía existe. Se llama Roilán Cruz Bolívar, teniente coronel del Departamento de Seguridad del Estado. Me dijo, por mi miembro, tu hijo yo lo voy a sacar de la escuela. Cuando eso yo me encontraba recogiendo firma del proyecto Emilia para mi hermano o para el día Vicente. Y me dijo, si sigues recogiendo firma del proyecto Emilia, tu niño no va a seguir estudiando en la escuela. Y por mis miembros, yo te voy a sacar a tu niño de la escuela. Aquí nada más estudian. Aquí nada más deben estudiar los revolucionarios. Los contrarrevolucionarios tienen derecho a la educación. Y yo le dije, entonces, es así como ustedes le mienten al mundo. Cuando dicen que los niños son esperanza, cuando son esperanza del mundo y tienen todo el derecho de estudiar. Así, ustedes quieren obligar a uno y amenazándome a mí que yo no recoja firma del proyecto Emilia. Pues mira, si ustedes desean de verdad sacar a mi hijo de la escuela, sáquenlo. Pero así mismo fue tomada.
¿Y desde cuándo? ¿Cuántos años hace que el niño no estudia?
Bueno, Tomás, eso fue el día 9 de septiembre del año 2009. Hace 10 años que mi niño no sabe lo que es estudiar. Decir también, Tomás, que no voy a decir el nombre del maestro, que yo le pago 100 pesos para que me le dé clase a mi niño. Porque así me lo dijo William, si se enteran que yo te mando clase a tu niño, y eso es un lugar oculto, donde nadie lo sabe, para que hoy mi niño más o menos tenga conocimiento de la vida actual.
Cómo no, gracias William. Finalmente, William, nos decía la producción que también quieres denunciar que hay una situación, no ha llegado el pan hoy en Vanes.
Bueno, Tomás, desde las 3 de la madrugada, te están llevando la corriente por la madrugada, y entonces con la calor que hace, la mosquitera que hay, y entonces, Tomás, decirte que, como te voy y repito, Vanes, el municipio de Vanes está colapsado en dengue, y hay muertes, muchas muertes de dengue. Y entonces, llevarse la luz, una mosquitera, bueno, yo estoy sin dormir. Entonces, la situación del pan no ha venido porque los cocheros, ¿y tú que eso depende de los cocheros? A los cocheros son los que están teniendo el pan. Y si entonces, le mienten al pueblo, le dicen que el horno está roto. Mentira, Tomás. Todo es la situación de la corriente. Porque el presidente que tenemos es un títere maniobrado por Raúl Castro, metiéndole mentira al pueblo, porque ya el pueblo de Cuba está cansado de tanta mentira.
¿Cómo no?
Gracias,
William Tamayo, en vano. Gracias, William. Un placer, como siempre. William Tamayo con esta denuncia desde Vanes, en la provincia de Holguín. Y desde Vanes, Holguín, nos vamos a la ciudad de Camagüey. Tenemos varios temas con ella. Nos vamos ahí. Tenemos ya el contacto con la destacada actriz y también profesora de teatro, Iris María Mariño García. Iris, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar en breve también de una actividad importante encabezada por el dramaturgo y tu esposo Juan Runquera, que pasó el pasado fin de semana en Camagüey, el regreso del Caimán. Pero primero que nada, Iris, a bombos y platillos, dice hoy el diario oficial Granma, que se han establecido nuevas normas jurídicas para lo que llaman el perfeccionamiento del trabajo privado. Publicó hoy el diario Granma. Anunciaron 6 nuevas modalidades de licencia para el trabajo supuestamente privado y por cuenta propia, según informó el viceministro de Trabajo y Seguridad Social. Entre las nuevas licencias, Iris, algunas tienen que ver con la actividad creadora y artística que te toca a ti y a tu esposo de cerca. Operadores y arrendadores de equipo para producción artística, agentes para la selección de elencos, de casting, de actores, actrices, productores, auxiliares de producción. Esto luce muy bien de una manera independiente, pero cuando lees la nota, como toda la prensa oficial, dice que en el caso de la capital cubana, el encargado de la aprobación de esta licencia no es Iris, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el caso de la capital, es el Instituto Cubano de Artes y el ICAI. Y en el caso del resto de las provincias, incluyendo donde tú vives, es la Dirección Provincial de Cultura. ¿Son buenas o no son buenas noticias?
Bueno, es una noticia muy ambigua porque, por una parte, tiene un resultado bueno. Las personas podrán contratar a agentes externos en cooperativas no agropecuarias. Personas que ya tienen ciertas licencias, que tienen equipos de audio, cantantes y personas del mundo artístico. Pero, por otra parte, es que tienen que ser autorizadas por el Ministerio de Cultura. Quiere decir que tendrás que presentar allí un expediente artístico y ellos evaluarán si tú estás en condiciones de ejercer lo que tú estás pidiendo o no. Que yo, por supuesto, estoy convencida que gran parte de este expediente artístico vendrá a la opinión pública y política de lo que piensan de ti algunos agentes de la sociedad del Estado en tu provincia. Por ejemplo, yo, Iris María Mariño García, por supuesto que si yo presento mi expediente allí para crear una cooperativa no agropecuaria, para ser presentadora o hacer casting, por supuesto que no me van a aprobar. Esa ley beneficia a una parte, a un sector muy pequeño de la población cubana, lo que también es contradictorio, que quien lanza la noticia es Trabajo y Seguridad Social, que es el que tiene con los trabajadores por cuenta propia. Y sin embargo, quien lo aprueba, en este caso, las medidas artísticas, es Cultura, ya sea el ICAI, Instituto de Arte, Cine y Televisión, o ya sea Cultura Provincial en tu provincia o municipio.
Ahora, Iris, entonces esto pasa por el filtro ideológico. Si tú no eres una persona integrada al proceso, si tú eres una persona que estás en la ficha como periodista independiente, aparte de actriz y directora de teatro que eres, que colaboras con La Hora de Cuba, hay un gran chance de que se te pongan obstáculos.
No, gran chance no, es un chance, es una seguridad que no me van a poner obstáculos, sino que no voy a hacer el trámite, no me va a ser posible a mí, un grupo de personas que tal vez no tienen que ver con una condición política en este país, pero sí son personas que tienen ciertas rencillas con el Ministerio de Cultura, que tienen rencillas con la Dirección de Cultura, con el Centro de la Música. Entonces, es una cuestión de amiguitos en muchos factores. Si yo tengo rencillas, si yo antes tenía una cooperativa, una agropecuaria, donde yo alquilaba luces, tal vez para hacer un espectáculo, o montaba todo el diseño escenográfico para hacer un espectáculo, tengo rencillas con X, Y o Z, Ministerio de Cultura, Centro de la Música, Consejo Provincial de las Artes Escénicas, puede ser que no sea aprobada.
Increíble. Iris, antes de concluir contigo, primero felicitarte a ti como actriz y a tu esposo, el dramaturgo Mario Junquera, el pasado fin de semana exitosamente en el Teatro Principal de Camagüey. Vuelve y reconoce a la prensa independiente hoy la puesta en escena nuevamente de La Panza del Caimán, una obra muy popular sobre cuando fue el periodo especial en los 90. Ha regresado durante todo el mes de noviembre, los viernes y sábados, a puesta en escena ahí en el prestigioso Teatro Principal de la ciudad de Gramontina. La importancia y cuál es la receptividad por parte de los camagüeyanos que ha tenido el regreso de La Panza del Caimán.
El Caimán siempre ha sido una puesta en escena de periodos coyunturales. La Panza del Caimán se estrenó en el 2012 y había cierto movimiento económico difícil también en nuestro país. Y hoy regresa en el 2019 en este periodo coyuntural. El público la ha recibido muy bien. Nosotros, Teatro del Espacio Interior, es un teatro de investigación, un teatro antropológico, que tenemos cierto y determinado público ya que va y busca nuestros espectáculos, disculpa. No es un público masivo, no es un público de llenar 10.000 lunetas, es un teatro mucho más, que busca mucho más el trabajo, perfección actoral. Pero bueno, ciertamente hemos tenido mucha afluencia de público joven, que 16, 17, 18 años, que tal vez no conocían nuestro trabajo, se han acercado, nos han felicitado y les ha gustado, les han emocionado con nuestra puesta en escena. Porque también esta puesta en escena cuenta cosas de la Cuba, de la historia de Cuba, que ellos no conocían. Así empezó La Panza del Caimán. Cuando un grupo de actores, y Mario Junquera, el director, estaba hablando sobre lo que él vivió en el periodo especial, cuando era un joven. Y nosotros no podíamos creer sobre los tickets de hamburguesa y lo que pasó en los años 70, y allí hablamos de varias situaciones de nuestro país. Y entonces él decide que hagamos una investigación y adentrarnos en la historia de Cuba, que nosotros como jóvenes no conocíamos hasta ese momento, y ha sido muy satisfactorio.
Como no, finalmente, Iris, esto está autorizada y es legal la puesta de escena, a pesar de que ustedes en ciertas determinadas oportunidades han tenido la reticencia de ciertas personas de las instituciones estatales.
Mira, te voy a ser sincera. Mario Junquera siempre ha tenido, y Teatro del Espacio Interior, muchos problemas sobre la política de nuestro grupo. Pero siempre hemos dado claro. No hacemos teatro en nuestra casa. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Porque si algún día hay un pero o una coma sobre nuestro teatro, puede estar seguro todo el público que nos viene a ver al Teatro Principal o el público del mundo que lo vamos a hacer, aunque sea en nuestra casa, en Padre Valencia 77, porque lo que nos gusta y lo que nos apasiona es hacer teatro. Claro que hay visitas inesperadas en nuestras funciones, claro que hay evaluaciones, que hay cartas anónimas, pero nosotros seguimos haciendo teatro. En eso influye que fuimos Premio Villanueva este año que está transcurriendo y no fuimos invitados al Festival Internacional de La Habana. Siempre somos excluidos, pero seguimos haciendo teatro, que es lo importante y nos apasiona.
Como no, gracias Iris. Iris María Mariño García, actriz y directora de teatro allá en la tierra de los Tinajones, en Camagüey. Nos vamos a la capital cubana. Otra actriz, Iris Ruiz, en la capital cubana. Iris, buenas tardes.
Buenas tardes.
Iris, informó ya el diario Granma que se anunciaron 6 categorías nuevas de trabajo por cuenta propia, algo que te pudiera tocar de cerca, la labor artística. Tú eres actriz. Según lo que ha dicho a la prensa oficial, ¿algunas de estas licencias figuran algo que está cerca de la actividad que tú realizas? Operadores o arrendadores de equipo para producciones artísticas, teatrales, agentes para la selección de elencos, o sea, los castings, productores, auxiliares de producción artística. Esto lo dijo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero ¿sabes algo, Iris? Cuando vi la noticia, dijo, caramba, para personas como Amaury Pacheco, como Iris Ruiz, esto pudiera ser bueno. Pero te tengo una mala noticia. La aprobación pasa por el ICAI. ¿Cuán inclusivo es esto que instrumentos políticos dispongan de quién o quién no puede tener la licencia?
Bueno, Tomás, no estoy en realidad muy empapada de este
nuevo... No, es como te digo.
Sí, pero es algo que te puedo responder, porque además es mucho más sencillo. Sí, es bueno, efectivamente es bueno para los trabajadores de la cultura, es verdad que es bueno que se amplíen las posibilidades, ¿ves? Y que todo eso se abra. El problema aquí está en aquello de la marca ideológica. El problema está en eso, en esa política cultural que dice dentro todo, contra nada. Y esa sigue siendo la como diría Mauri, la marca de la bestia, como dice Mauri, la marca de la bestia es esa.
Claro, o sea, por eso es mi pregunta.
Las actividades tienen una, exactamente, cuando en tus proyecciones artísticas, cuando en tus eventos, tú incluyes opiniones que para ellos no responden a su política, pues sencillamente entonces no. Ahí es donde eres discriminado, ahí es donde tú no existes para la cultura cubana. Casos como eso le han pasado desde Cabrera Infante, desde Lezama Lima, desde Virgilio Piñera, hasta hoy Luis Manuel de Alcántara, o las obras de teatro como las mías, o a Mauri Pacheco. ¿Ves? Es eso lo que sucede. Aquí se trata de una actitud también cívica y política. O sea, en cuanto tú empiezas a responder, o dentro de tus contenidos de artísticos te tocas temas esenciales de la sociedad, de cambios que son necesarios, pues ellos no les interesa. Y no, mientras tú hables, mira, mientras tú sigas haciendo Santa Camila de la Habana Vieja, mientras tú sigas diciendo, o sea, los mismos repertorios, las mismas cosas, mientras sigas repitiendo eso, o mientras seas contestatario, pero después vayas y firmes en la UNIAC que sí, que fusilen a este, o preso a la otra, o que saquen del país a no sé quién, ellos están contentos. No hay problema con eso. Puedes alquilar los equipos, puedes acceder a las licencias, puedes hacer lo que tú quieras.
Gracias.
El problema está cuando tú no te prestas para eso.
Gracias, Iris. Iris Ruiz, actriz cubana en la capital, ahí. Vamos a cerrar el tema en la capital cubana con un director de teatro. Nos referimos a Adonis en Milán. Adonis, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes.
Bueno, estábamos hablando con algunas actrices cubanas, y te tenemos a ti, que eres un joven director de teatro, sobre este anuncio que ha hecho el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hoy, de que se van a otorgar nuevas licencias, rentadores de equipo, luces, operadores de audio, arrendadores de equipamiento para producciones artísticas, agentes para selección de elenco, los castings, productores, auxiliares de producción. La mala noticia, no es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en La Habana el que te da la licencia, tiene que ser el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica en La Habana y en las demás provincias, la Dirección Provincial de Cultura. ¿Cuán inclusivo puede ser todo este proceso para personas que no están bien identificadas por parte del aparato político cubano y son actores, actrices y directores de teatro? Cuéntanos, Adonis.
Sí, mira, sobre todo este perfil está hecho para la gente de cine. Algo que yo estoy haciendo actualmente, yo me estoy dedicando a hacer cine, a hacer audiovisual, que se ha hablado de eso bastante, porque por la represión que he sufrido, y hacer teatro es mucho más difícil sostenerlo, entonces he tenido que empezar a hacer cine. Esta prebenda son para la gente de cine, para que la producción independiente se pueda gestar. Independiente entre comillas, ¿no? Independiente con todas las trampas que estamos acostumbrados que pone el castrismo. Esto es una manera más de controlar la producción independiente en Cuba. Lo principal es que tener en cuenta que muchos artistas, que muchos cineastas independientes, muchos artistas independientes que hacen videoarte, cine de ficción, documental, videoclip, en fin, no están de acuerdo con el gobierno y no tienen por qué estar pactando con el gobierno para hacer una producción artística de ningún tipo, ¿entiendes? No necesitamos ni necesariamente ayuda del gobierno, no necesitamos de su amparo, pero mucho menos necesitamos de su custodia y de su censura y de su castración a la creatividad, de sus castraciones a las libertades de lo que se puede y no se puede decir, ¿no? Yo no le pido al gobierno cubano, yo no le pido a la dictadura cubana absolutamente nada, porque ellos me lo quitaron todo. Y actualmente sería sería ir en contra de mis principios. Yo pienso yo ir a pedirle algo a ellos. Pero incluso también pedirle algo a ellos es una manera también que ellos tienen. Te dan algo a cambio, ¿no? Pero te dan algo a cambio ¿con qué objetivo? Con el objetivo de controlarte, de tenerte con el nombre de independiente, pero controlar la producción artística y audiovisual, en este caso independiente. Y es lo que han hecho siempre. Es una trampa más de la dictadura una y otra vez, ¿no? Es muy absurdo que esas licencias estén reguladas por el el ICAI. Entonces el ICAI decide a esos especialistas que tienen si eres apto para tener la licencia o no, cuando en todas partes del mundo, perdón Tomás, ¿me escuchas?
Perfectamente.
Ya, cuando en todas partes del mundo, el cine independiente, el videoarte, el cine casero lo hace cualquiera. Y no necesitas ninguna institución, ni ninguna prebenda, ni ninguna licencia para coger una cámara y hacer un documental de los gorriones en La Habana. Entonces es muy gracioso cómo esta gente tratan de guardar las libertades más básicas de los individuos, las más simples, ¿no? O sea, cómo las cosas tan simples como de pronto la producción independiente artística o la producción aficionada o la producción esta de que la gente produzca sus cosas como quieran. Hay muchos muchachos haciendo producción audiovisual ahora mismo, muchos adolescentes haciendo cosas para youtubers, haciendo danza en la calle, haciendo miles de cosas que hacen los jóvenes y se están comunicando a través de las redes sociales y se divulgan a partir de ahí. Y es muy absurdo que las personas en el mundo necesiten que el gobierno les diga qué hacer, ¿no? Y les presta las cámaras, o le alquile las cámaras, o te dé una licencia para hacer eso.
Claro, y pasa por el filtro político. Las gracias en la capital.
Es aberrante, claro.
Aberrante, como no. Las gracias en la capital cubana al director de teatro Adonis Milán. Bueno, concluyendo, como todos los días, nuestro espacio Hoy en Cuba. Un gusto, como siempre, la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, como todos los días, emitiendo aquí sus interesantes comentarios. Buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, Tomás, Efraín, Patricia y a quienes nos escuchan desde Cuba.
Bueno, hablábamos en la preparación del espacio, la trama esta del régimen castrista. Ha vuelto a salir el ministro de Comercio Interior hoy, Ricardo Cabrisa, prometiéndole al Club de París, luego que ya le tumbaron en el 2015 $8,500 millones de la deuda, que van a pagar los $2,600 millones a los 14 países del Club de París. Y supuestamente, y hablaba un economista en este espacio, Marielena, que no hay garantía de que esto vaya a ocurrir. El tema hacia ti: ¿por dónde van los impagos del castrismo? Ya no con el Club de París, Marielena, la Unión Soviética, el campo socialista. ¿Cuándo apagó el castrismo?
Bueno, yo recuerdo, y el artículo este del Diario de Cuba que estaba leyendo, se ocupa de refrescarme también la memoria, aquella época en que Fidel Castro le dio un tantrum, una perreta, una pata de lente, y dijo que no iba a pagar deuda. Que todas esas, fue una campaña
internacional
de no pagar las deudas externas, que esas eran impagables e incobrables. Y eso yo lo recuerdo muy bien, ese tantrum, esas perretas que se pasaba horas protestando. Entonces, es tremendo, porque no, lo que quieren es, ¿cómo decirte?, hacer de la revolución, entre comillas, una marca, y que esa marca reciba dinero, pero no tener que devolverlo, sino que obtenerlo por el simple hecho de que es la revolución cubana. Aunque se esté cayendo, hecha pedazos, barrigones, gorditos, enfermitos ya, mayores, todos ellos, el pueblo destrozado con la carestía, pues ellos quieren seguir cobrando ese rédito que se creen merecer por ser la revolución cubana, como si fuera una marca registrada, ¿no?
Ahora, Marielena, hay un historial aquí que es importante, quizás tú nos puedas ayudar a interpretar esto. Por ejemplo, acá en la sociedad que vivimos, Estados Unidos, usted tiene derecho al crédito. No es nada complicado tener crédito en Estados Unidos. Lo complicado es que si usted por mala paga lo pierde, es que lo vuelva a tener. Me llama la atención cómo el castrismo, con el mal historial de pago que tiene, siempre encuentra nuevas víctimas.
Mira, de 11.100 millones. ¿Es así la cifra? 11.100 millones.
11.100 millones era el total.
El total de la deuda. Le condonaron más de la mitad.
Mucho más, 8.500 millones.
Mucho más
de
la mitad.
Se quedó con menos de un cuarto. 2.600.
Y todavía están regateando. Acá aparece como que ya han pagado.
Es bueno estar regateando.
Sí, regateando.
Cuidado. Parece que han pagado, pero según nos dijo Elías Amor, las estadísticas no aparecen ni en las misas espirituales.
No, entonces yo lo sospeché. Hubo un momento y dije, bueno, vamos a ver. vamos a concederle el beneficio de la duda. ¿Por qué no? A lo mejor está tan asustado que dijeron, oye, o pagamos o nos quedamos. O sea, no es por un acto de honestidad, sino quizás un acto de desesperación. Vamos a pagar.
Bueno, mira,
desesperadamente.
Aquí hay una notica, aquí hay un párrafo muy válido en la nota del Diario de Cuba que dice que hasta ahora solo hay garantía y evidencia concreta que de los 14, solo dos, Italia y Holanda, han recibido la plata.
Nada más, ¿no?
Entonces los otros 12 no lo han visto.
Ya, y además de eso, pasados de plazo, eso sí lo sé, pasado el 31 de octubre, ellos dicen que van a pagar, que de todas maneras van a pagar, que han estado pagando desde el 2015 todos los años.
Dicen
ellos. Pero bueno, los demás tienen que hablar también, los dueños del dinero, que digan, que protesten. ¿Por qué esa complacencia? Si fuera otro país, pues ya hubieran dado el escándalo diciendo, bueno, este país no se le puede dar crédito porque no paga, no devuelve sus deudas. Y sabemos que en el mundo tú tienes que pagar lo que consume.
¿Tú te acuerdas, Marilena? Es una historia un poco, ya hace algunos años, éramos muy jóvenes, pero ¿te acuerdas cuando el castrismo decidió indemnizar las deudas de los expropiados españoles al principio de la Revolución con chocolates?
Sí, hombre, querían regalar como los niños, ¿no?
Como los niños.
Como los niños. Ah, sí, mira, yo te voy a dar una chocolatina.
Nunca se indemnizaron los españoles.
Nunca se indemnizaron a los españoles, porque imagínate tú, ¿dónde tú vas a almacenar chocolate que no se te derrita o no se te ponga, no se te ponga rancio?
Y entonces están bravos ahora con el título 3, que es una ley que le exige que hay que pagar.
Yo te digo que aquella cañona de la de estas deudas son impagables e incobrables, o sea, invalidaba tanto el pagar como el cobrar. No me puedes cobrar porque no te voy a pagar, ¿no? Ya eso es un punto a tener muy en cuenta, de cuál es el talante, cuál es la perspectiva y cuál es la idea de chacalista, ¿no? Como diría, chacalista, en la que se basa ese accidente histórico que llaman Revolución Cubana, ¿no?
Increíble. Las gracias a nuestra colega Marilena Cruz Varela por su comentario. Concluimos así nuestro espacio hoy en Cuba. Ya este miércoles 6 de noviembre, el agradecimiento a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información en el ámbito nacional cubano. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y luego a sintonizar el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos mañana.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, en los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.